Dejamos el derecho político para adentrarnos en la historia del derecho español y más concretamente analizaremos el constitucionalismo español. Nos acompaña el profesor titular Jorge Montes Salguero, a quien damos la bienvenida. Muy buenas noches.
Buenas noches.
El siglo XIX es fundamental en nuestra historia. Es un periodo rico en acontecimientos que marcaron el siglo XX y nuestro ordenamiento jurídico. El primero de estos hechos, y muy importante, fue el paso de ser súbdito a alcanzar la categoría de ciudadano, lo que conllevó una serie de derechos que se vieron plasmados en las constituciones. Profesor Montes, ¿nos puede explicar la importancia del constitucionalismo en los estudios de la historia del derecho español y qué hechos se pueden destacar en este periodo?
En cuanto a la parte de la España constitucional, la historia de las instituciones, la historia de las fuentes de la España constitucional, se ha convertido en los últimos tiempos, diríamos, en una parte no solo esencial, sino fundamental para la formación de cualquier jurista. No hay que olvidar que hace unos años muchos de los maestros de la historia del derecho prácticamente se quedaban en la etapa de los visigodos o como mucho en la Edad Media y consideraban que el siglo XIX no era una historia que estaba dentro de la historia del derecho. Lo consideraban dentro de la España contemporánea, pero no dentro del ámbito del estudio de las instituciones y de las fuentes. Sin embargo, otra serie de profesores que encabezó el desaparecido profesor Tomás y Valiente y que continuamos otros muchos, llegamos a la conclusión de que era una parte, ya le vuelvo a insistir, fundamental. ¿Por qué? ¿Por qué es fundamental? Y cuando ahora diga lo por qué es fundamental, ahí entraría también esa segunda pregunta que entiendo que en esta última parte se me haga, puesto que el alumno está ya desesperado y lo que quiere un poco ir acotando los temas. Mire, hay una cosa evidente, y es que dentro de la España constitucional lo que se da es todo el origen de todas las instituciones que están vigentes hoy en la actualidad. Por ejemplo, se consolida el Consejo de Ministros, por ejemplo, se consolida el Consejo de Estado, se consolida la institución del jurado, la institución del Tribunal Constitucional, es decir, en todo ese siglo XIX, en cuanto desde el punto de vista institucional, se pone la base de lo que es la España democrática del siglo XXI. La España donde sin la existencia de esas instituciones, de un órgano consultivo tan importante como el Consejo de Estado, de un tribunal tan importante como el Tribunal Constitucional que garantiza los derechos y las libertades y la inviolabilidad de la Constitución por cualquiera de las instituciones o cualquiera de los ciudadanos, por lo tanto, es la base fundamental para que un jurista entienda cómo se desarrolla la España constitucional y la España institucional. Pero no hay que olvidar que además, dentro de esa España del siglo XIX, en un periodo a veces bastante de difícil solución, como puede ocurrir después de la Guerra de la Independencia, con la Constitución de 1812, el trienio liberal, el sexenio revolucionario, se van a consolidar la base de la codificación española. Se va a codificar el derecho mercantil, el derecho civil, el derecho penal y el derecho procesal. Y esos textos que fueron hechos por los grandes juristas de la época, por grandes juristas que llevaron a que muchos de ellos, la ley de enjuiciamiento criminal o la ley de enjuiciamiento civil, tengan ya una vigencia de más de 100 años y hayan sido modificados levemente en épocas muy recientes, adaptándola a la circunstancia, a los hechos propios del momento en que estamos viviendo. Incluso no hay que olvidar que se establece ya leyes especiales, lo que llamaríamos leyes civiles especiales, como la ley del matrimonio civil de 1870, ¿no? Es decir, que es un periodo básico y esencial para que se forme un jurista. Probablemente ahí se pone las bases para entender lo que es un sistema parlamentario, lo que es unas cortes bicamerales, como continúan en la actualidad, puesto que la única constitución que recoge unas cortes unicamerales son la Constitución de 1812, el resto recogen las instituciones del Congreso y el Senado. Se habla por primera vez de sufragio universal. Ojo, tengo que recordarle a todos ustedes que el sufragio universal en ese momento, se habla del sufragio universal ya en la Constitución de 1876 y en las siguientes leyes electorales, de lo único que se habla que tener en cuenta es del sufragio del varón mayor de 25 años. El
sufragio todavía limitado, ¿verdad?
Efectivamente, es decir, la mujer no votaría en España, no se le reconocería el derecho al voto hasta la Constitución de 1931. Constitución de 1931, que como saben estaba inspirada en la República de Weimar y que es un texto casi ha quedado para el romanticismo del derecho constitucional, puesto que estuvo vigente muy poco, pero que sin embargo recoge todas las aspiraciones de la época, desde los estatutos de autonomía, pasando por el Tribunal Constitucional, pasando por un régimen de libertades y pasando por una España social y democrática. Pero vuelvo a insistir que no, los acontecimientos, el golpe de Estado del general Franco, no dejó posibilidad alguna a que esa Constitución tuviera el desarrollo propio de la misma que se tenía que haber hecho en una serie de leyes orgánicas. Por lo tanto, es esencial esta España del constitucionalismo porque se ponen las bases también para una separación de Iglesia y Estado. Se ponen las bases, sobre todo, para la creación de la seguridad social a principios del siglo XX. Es decir, de todas esas instituciones que hoy están tan cercanas al ciudadano. Y, en definitiva, es esencial por una razón muy sencilla que creo que hoy todos podemos entender. Se pasa de ser súbdito a ser ciudadano. Con todos los inconvenientes, pero sobre todo con todas las ventajas y para todos aquellos que creemos en un régimen democrático, es fundamental el consolidar un periodo constitucional con unas leyes y con unas instituciones que garanticen las libertades y los derechos de cada uno de los individuos.
La mejor forma, tal vez, de ver lo que nos está contando es con un comentario de texto, que precisamente también forma parte del examen que ya a partir de mañana se inicia las segundas pruebas presenciales, y creo que lo va a hacer sobre la Constitución de 1876, ¿no?
Efectivamente. He escogido un texto de la Constitución de 1876 porque yo creo que está de notable actualidad. Trata el hecho religioso. Se los voy a leer a ustedes. Es el artículo 11 de la Constitución de 1876. La religión católica y apostólica romana es la del Estado. La nación se obliga a mantener el culto y sus ministros. Nadie será molestado en territorio español por sus opiniones religiosas ni por el ejercicio de su respectivo culto, salvo el respeto debido a la moral cristiana. No se permitirán, sin embargo, otras ceremonias ni manifestaciones públicas que las de la religión del Estado. Vamos a ir por partes. Cuando uno se encuentra con un comentario de texto, para refrescarle la memoria, y puesto que los exámenes están a la vuelta de la esquina y faltarían 4 días para que fuera el de la historia del derecho, puesto que es el jueves por la tarde a las 4 de la tarde, les diré, no hay duda que este comentario es una fuente directa, una fuente de creación del derecho, puesto que pertenece a la Constitución de 1876, alcanzó su notable vigencia y tuvo una gran importancia. ¿Cuál es el eje central del comentario? El eje central y el tema central es el tema de la cuestión religiosa. No lo he elegido porque sí, sino porque creo que es un tema que, como ustedes bien saben, está hoy todavía a debate, puesto que, curiosamente, en el siglo XXI se trata de imponer de nuevo del estudio de la religión en la enseñanza secundaria, en la enseñanza obligatoria para todos los españoles. Es una cuestión que en la Constitución de 1876 no podía ser de otra manera. ¿Dónde está el origen de esta Constitución? La Constitución de 1876 tiene su origen en los hechos del sexenio revolucionario. Los monárquicos acusarán a los liberales y los conservadores acusarán a los liberales de haber llevado a cabo ese periodo de desestabilización del Estado español. No se olvide que expulsamos en 1869 a Isabel II, que trajimos un rey de fuera, el Amadeo de Saboya, que después proclamamos una primera república y, en definitiva, digamos que Cánovas del Castillo, que es el artífice de esta Constitución, tenía que reconducir la situación. Y para reconducirlo es una Constitución llamada moderada, es una Constitución que restaura la monarquía en la figura de Alfonso XII, en la figura del hijo de Isabel II, y el hecho religioso no quedaba al margen. Como ven ustedes, el artículo es terriblemente ambiguo, como siempre con los temas que hemos tocado con la Iglesia y pocas veces, salvo en la Constitución del 31, se ha tenido la valentía de reconocer que España era un Estado aconfesional. Aquí no. Aquí se establece, en principio, la libertad para que cada uno crea lo que quiera, cosa que es muy relativa, es decir, el que las creencias y los pensamientos de cada uno son libres. Sin embargo, en este texto se recoge como tal, pero se establece un límite. Curiosamente, se establece el límite de que no se puedan realizar cultos ni ceremonias que vayan contra la contra la moral cristiana. Eso realmente es no solo ambiguo, sino verdaderamente es el quiero y no puedo. Y una vez más, la Iglesia gana la batalla y la religión se impone como la religión católica como la verdadera y la única del Estado español. Todos los demás, incluso en el matrimonio civil, se obligaba, incluso hasta el año 1981, hasta 1981, señora, no lo olvidemos, a tener que realizar apostasía para poder contraer matrimonio fuera de la Iglesia. Por lo tanto, la cuestión religiosa es algo fundamental para entender el desarrollo del constitucionalismo. La Iglesia se basó sus relaciones en concordatos y no les llame tanto la atención en que en aquella época mantuviéramos al culto a los sacerdotes y ministros. No olviden que por los acuerdos que hay vigentes en España en 1979, actualmente, mantenemos no solo a los sacerdotes, sino mantenemos también al Tribunal de la Rota para la concesión de nulidades, recibiendo sueldos que son equiparables a los de magistrados del Tribunal Supremo, teniendo en cuenta que algunos de los que detentan esos tribunales ni siquiera son licenciados en Derecho. Por lo tanto, quiero ponerles de manifiesto que volver sobre el tema religioso en el siglo XXI es un tema que va a calar o que va a dar pie a bastantes discusiones, porque siempre se tira de la tradición, pero se olvida la otro sector de la España que no es creyente o que sencillamente practica otra religión.
Vamos a concluir, porque ya nos queda muy poco tiempo al que dedicamos a la historia del derecho, y antes de despedirnos, profesor Montes, sé que el departamento suyo organiza un curso de verano en Cambrils del 1 al 5 de julio, dentro de los cursos de verano de la UNED, sobre la corte y la monarquía en España, un tema pues que vemos que resulta muy, muy atractivo también. ¿Nos puede comentar algo sobre este curso? ¿Quién lo puede seguir? ¿Es necesario tener unos conocimientos ya previos?
Mire, es un curso de verano que, como todos los que ha organizado el Departamento de Historia del Derecho, es un curso encaminado a cualquier tipo de persona que esté interesada por temas de notable actualidad. El tema de la monarquía, el tema de la corte y el tema del constitucionalismo en el siglo XIX, como hemos dicho, es muy importante. Está dirigido a todo tipo de alumno, desde un alumno que tenga hecho la primero de historia del derecho o que no lo tenga, es decir, es un curso muy abierto. Se van a tocar temas muy importantes: el origen del Consejo de Ministros, por ejemplo, el periodo de Amadeo de Saboya, por ejemplo, el reformismo borbónico, y con figuras muy, muy, muy importantes. La figura del profesor Escudero, que contamos con él en el departamento y que, como ustedes saben, recientemente ha leído su discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia, el subdirector del Centro de Estudios Constitucionales, don Feliciano Barrios, o profesores del departamento como la profesora Consuelo Maqueda, María Dolores Sánchez, que es la directora del curso, o doña profesora Carmen Bolaños, especialista en la figura de Amadeo de Saboya. Por lo tanto, yo creo que es un curso interesante y, sobre todo, tiene algo que es muy importante, y es que tiene reconocido 2 créditos de libre configuración, incluso 3 créditos por el Ministerio de Educación y Ciencia para todos aquellos profesores para los cursos que se llaman de formación. Por lo tanto, yo creo que es un curso que puede ser interesante tanto para alumnos de la UNED como para otras universidades, y para profesores de instituto, para profesores, de lo que llamamos de enseñanza media, para maestros, es decir, por lo tanto, es un curso muy abierto. Y les vuelvo a animar, hombre, es en una zona de playa, y bueno, siempre se eligen lugares que sean idóneos. Al ser un curso abierto no quiere decir que no sea serio. Es un curso muy riguroso. La historia del derecho ha tenido siempre el departamento la fama de realizar cursos de notable éxito en cuanto al número de alumnos y sobre todo por los temas que se han seleccionado o se han elegido. No olviden que incluso hace unos años trajimos a todos los padres de la Constitución dentro de un curso de historia del derecho, ¿no? E incluso aquel curso lo inauguró el profesor Tomás Ibolente. Por lo tanto, yo le animo encarecidamente a que vayan ustedes al curso a Cambrils en la primera semana del 1
al
5. Y bueno, pueden encontrar toda la información en la página web de la UNED y si no, se dirigen ustedes al departamento en los distintos correos electrónicos.
Pues como hemos visto, es muy interesante, no solamente por el tema de los créditos, sino por la formación jurídica que se puede adquirir y también una formación histórica, no solamente para un jurista. Muchísimas gracias por... Yo
quería solicitarle un segundo, porque es la última emisión.
Un minuto.
No, primero, desearle muchísima suerte a todos los alumnos. Este es el último año de este plan de estudios. Yo le animo a ustedes a que se presenten. Y, les recomiendo que sigan todas las recomendaciones que hagan en las tutorías y que utilicen todos los materiales, desde el libro de comentario, unidad didáctica, etcétera, es decir, porque creo que pueden superarlo y, no lo olviden, un plan a extinguir. Muchísima suerte.
Pues nada, muchísimas gracias, profesor Montes.